Ser podcast.
Hola a todos, bienvenidos a Ser Runner una semana más. Hoy la protagonista de este episodio es una mujer que estudió neurobiología en Cincinnati y que volvió a casa a San Sebastián para investigar cómo curar la ELA, se dice pronto. Y de paso, para ser mundialista en la reciente cita de Tokio. Jone Gaña, muy buenas.
Hola, Verónica, muy buenas.
Tiene cartel, ¿eh? Irati Michelena, que va a ser una, creo que, gran protagonista de este Serrunner.
Y una pata más, conferenciante, porque aunque sea joven para trasladar una experiencia, recientemente ha estado en Bilbao y ha contado cuál es su método de entrenamiento, entre otras cosas. Pero aquí queremos escuchar su método de entrenamiento, su experiencia en Tokio, su experiencia mundialista y también eso a lo que ya tantas, sobre todo atletas, nos tienen acostumbrados y no así en otros deportes, que es compaginar la actividad deportiva con actividades laborales y de estudio. Y en muchas ocasiones, Verónica, porque no es la primera, la segunda ni la tercera, nos encontramos con gente en el ámbito de la medicina, en este caso de la investigación científica.
Y que se dedican a ello a la vez que dedican un montón de horas a entrenar, a preparar campeonatos y a rendir al más alto nivel. Irati Michelena, hola Irati, muy buenas, bienvenida.
Hola, gracias.
Bueno,
gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Bueno, lo primero, acabas de aterrizar, como quien dice, de Tokio, ya sin jet lag ni nada de esto, ya estás asentada de vuelta en casa.
Sí. Volví la semana pasada y, bueno, la semana pasada sí que se me hizo un poco cuesta arriba porque, bueno, al final, más que el cambio de hora, yo creo que fue el bajón post-competición, post-temporada, que ha sido larguísima. Pero, bueno, esta semana ya sí que me siento un poco mejor, un poco más normal.
Vamos a empezar, si te parece, por esto último, porque no todos los días está uno ante una debutante en un mundial de atletismo. Más allá del resultado final, que, bueno, creo que más o menos es Vox Populi, no pudiste acceder a la final, pero ¿qué valoración haces tú de esta primera experiencia en un mundial de atletismo?
Bueno, es verdad que la actuación no fue la que me hubiese gustado, porque, bueno, no estuve en mis marcas y no me quedé a gusto, por así decirlo. Pero bueno, el balance ha sido, quitando la actuación, pues muy bueno como experiencia, ha sido brutal y creo que también pues al final me da experiencia y aprendizaje para que la siguiente vez salga mejor.
¿Qué te traes en la mochila ahora que han pasado ya unos días y seguro que, bueno, le has dado vueltas a la cabeza, ¿no? Y has hecho algún proceso de reflexión de todo lo que has experimentado, tanto a nivel deportivo como me imagino también que a nivel humano?
Sí, además luego me quedé de vacaciones, así que bueno. He podido, bueno, disfrutar Japón de las dos maneras, en la faceta deportiva y luego ya personalmente. Y bueno, la verdad que en sí sí que tengo mucho aprendizaje y también más ambición, pues para que la siguiente vez me clasifique de nuevo a un mundial, que al final pues es una cita súper señalada y ha sido objetivo y sueño también durante todo el año. Y para que, bueno, pues la siguiente vez pueda optar a esa final.
Hiciste mínima en Guadalajara, vamos a decir que no mucho antes de esta cita mundialista. Buscabas luego, una vez en Tokio, esa marca personal de 6'70, ¿no?, para poder estar en la final. Si te pregunto a día de hoy por qué no conseguiste ese registro, ¿sabrías darme una respuesta?
Bueno, al final también hay una diferencia, yo creo que, bueno, así principal o que la gente no es consciente, pero normalmente nosotros en una competición solemos tener 6 saltos y ahí una vez estamos en el mundial, en la calificación solo tenemos 3 y eso, bueno, pues cambia mucho la competición porque hay que aprovechar muy bien esos 3 saltos, hay que ajustar muy bien el talonamiento, que creo que fue uno de mis fallos. Y luego también, pues yo, por ejemplo, en Guadalajara tuve unas condiciones meteorológicas, también de pista y de todo, muy buenas, que igual pues en Tokio no eran las mejores. Y al final también por eso se ve que en las marcas, en la calificación, siempre son más bajas o que la gente suele saltar menos de su marca personal.
Ya que estamos explorando las diferentes aristas de bueno, la personalidad de Irati, poliédrica, como inciso, antes de la siguiente pregunta, Irati, era una cinturón negro, una yudoka cinturón negro en Tokio también. No sé si pudiste explorar esa vertiente.
Sí, bueno, el judo tiene origen japonés y sí que, bueno, no vi un centro de entrenamiento de judo que me hubiese gustado, sí que vi uno de artes marciales y bueno, en ese momento no estaban entrenando, pero sí que me hizo ilusión ver pues un tatami donde entrenan, porque al final pues dediqué muchos años al judo y pues pues Japón también pues era especial para mí en ese sentido.
Dediqué en pretérito perfecto simple porque entiendo que ambas prácticas ahora mismo son incompatibles, ¿no? O me imagino, intuyo, no sé si es cierto.
Sí. O sea, hubo, bueno, el año en el que empecé con el atletismo sí que lo compaginé, porque bueno, también empecé en atletismo y tampoco me esperaba competir ese año. O sea, fue todo un poco, bueno, demasiado rápido. Y luego ya vi que, o sea, compaginarlo a mí no se me hacía, bueno, para mí no era factible, porque además no son deportes que sean complementarios. Así que ya ahí decidí, bueno, pues sacarme el cinturón negro para cerrar esa etapa y ya dejar el judo de un lado.
¿Te ha ido bien en todo, Irati? Es decir, estás acostumbrada, has dicho ahora mismo, todo fue muy rápido y ha habido como una sonrisa así en la voz. ¿Estás muy acostumbrada a que las cosas, con esfuerzo evidentemente y con talento, pero salgan bien rapidito? Porque tienes algo más de 25 años, algunos dicen que es una edad, bueno, pues tardía para ir a un mundial, ¿no? Empezaste también tarde en el atletismo, pero estás acostumbrada a que las cosas salgan, ¿no? En el ámbito científico, en el ámbito deportivo.
Bueno, a ver, yo no lo diría así, la verdad. Aquí es verdad que si vemos, no sé, pues no sé, mis mayores logros igual sí que lo parece, pero es verdad que en 2022 fui primera, bueno, fui internacional por primera vez con la, bueno, en categoría absoluta, porque sí que había sido en categorías menores, pero ya de man en pues en la categoría absoluta, como le llamamos nosotros, pues fui por primera vez en el año 2022. Luego desde entonces sí que me ha costado volver a competir en una competición internacional. Así que, bueno, yo creo que ahora sí que parece que todo es muy bonito y que todo sale y que a mí, pues eso, como dices, que me sale todo. Pero la verdad que, pues por ejemplo, eso en los, bueno, en las dos temporadas anteriores no ha sido así. Y de hecho el año pasado me quedé a nada de ir al campeonato de Europa y bueno, tuve muchas lesiones y la verdad que no ha sido fácil.
En 2022, que Irati fue campeona de España, Irati Michelena Valerdi, récord de Guipúzcoa en 100 metros. Y ahora, Irati, bueno, no sé a qué dedicas más atención. Has acabado el periplo en Tokio, entiendo que de repente pues llega después de tanta adrenalina un bajón o un momento para pensar y ver. Tienes también la parte científica en la que nos centraremos. Ahora, ¿en qué punto estás?
Bueno, ahora estoy un poco a poco retomando la normalidad, porque bueno, para mí ha sido una temporada muy buena. Creo que he mejorado mucho y bueno, pues es verdad que he cumplido pues la mayoría de los objetivos que me había propuesto, que no suele pasar. Y eso en general, pues sí que ha sido una temporada increíble para mí, pero también el nivel de intensidad ha sido altísimo. Porque encima ha durado, es que un año entero, o sea, más de un año, que eso tampoco es lo habitual. Entonces ha sido muy intenso, muy largo, muy bueno también. Pero bueno, ahora sí que noto que necesito bajar un poco de intensidad, de volver a la normalidad, de aprovechar de tener los fines de semana, bueno, libre, o sea, con entrenamientos, pero que no esté viajando todos los findes y pues tan centrada en las competis. O sea, ahora sí que me apetece un poco, pues eso, bajar de ritmo y empezar a, y ya, bueno, la semana que viene empiezo a entrenar, pero con un poco más de tranquilidad.
Vamos a buscar esa otra parte, Irati, entiendo que importante también de tu vida, lo hemos avanzado al principio. John aludía, ¿no?, a esa obligación, vamos a decir, que muchos atletas, muchos deportistas, más allá de las grandes estrellas, bueno, pues tenéis la necesidad, ¿no?, de mantener un trabajo, una dedicación más allá del deporte, pues porque en muchas ocasiones no da el atletismo como para subsistir, o al menos de manera permanente, ¿no? Si hay una buena temporada, los resultados ayudan a que los premios económicos sean mayores, pero en general nadie se hace millonario, por así decirlo, más allá de 4 o 5 afortunados o afortunadas con este deporte. En tu caso, ¿es por obligación, por necesidad, o ni aunque el atletismo te llenara la bolsa, dejarías esa parte científica, tu trabajo como científica?
A ver, a mí sí, o sea, yo creo que sí que tengo la suerte de que he estudiado algo que me gusta y que trabajo algo en lo que me gusta, que, bueno, aunque sea un trabajo, pues ayuda, pero es verdad que a mí ahora mismo el trabajo me da una estabilidad que el atletismo no me da. Y también soy consciente de que, bueno, si no me da una estabilidad ahora, pues imagínate cuando me retire, que el atletismo pues no dura para siempre. Entonces soy consciente de que tengo que seguir, bueno, o formándome, o tengo que también crear un perfil profesional fuera del atletismo, porque esto se termina. Y bueno, ¿qué me gustaría? Priorizar más en atletismo, ya por ejemplo ahora que llegaba al mundial y que creo que pues mis juegos tienen que ser en Los Ángeles. No sé si lo dejaría de lado del todo, pero bueno, eso también creo que va un poco surgiendo poco a poco, porque al final, según qué oportunidades tengas, pues puedo elegir una cosa u otra, pero o sea, yo ahora, si pudiese priorizar más el atletismo, no trabajar, bueno, intentaría no trabajar en jornada completa porque el ritmo es muy, muy alto.
Claro. Vamos a irnos, por ejemplo, a un lunes cualquiera. Escojo el lunes, pero puedes poner otro día de la semana. ¿Cuál es el día de ir a Team Michelena? Cuando estás entrenando, entiendo que no en plena competición, pero bueno, cuando estás entrenando y estás currando.
Bueno, resumiendo, pues voy a trabajar. Voy a trabajar y cuando hago mis horas me voy a entrenar directamente. Y luego, pues nada, tampoco me queda mucho tiempo. Ducharme, cenar, leer un poco y a dormir, a descansar porque ya estoy cansada.
Claro. ¿Cuántas horas de entrenamiento son a la semana, más o menos?
Suelo entrenar 5 días a la semana, pues unas 2 horas y media alrededor, sí. No suele bajar mucho, la verdad. Ya. Tampoco suele ser más largo porque, bueno, intento ser eficiente, pero sí, 2 horas y media.
Vale. No sé, quizá la mayoría de las personas que nos escuchan son más habituales de, vamos a decir, la media distancia, la larga distancia, son corredores más de fondo, unos optan por el monte, otros optan por el asfalto, otros combinan unas y otras. ¿Qué tiene de específico tu entrenamiento para el salto de longitud en concreto? Es decir, más allá de correr, ¿qué otras partes o qué otras patas tiene esa preparación física?
Nosotros le damos mucha importancia, diría que así, si tengo que resaltar 3 cosas, por un lado está la velocidad, tenemos muchos entrenamientos que son de velocista, luego también a la fuerza, así que pues yo normalmente suelo hacer 2 días de gimnasio y luego hacemos pues un montón de ejercicios de fuerza que no son en el gimnasio pero que siguen siendo fuerza, y también pues a la técnica, porque al final aunque necesitemos la velocidad y la fuerza, pues los saltos son muy técnicos y pues si mejoramos la técnica, eso nos permite aprovechar todo lo anterior mejor. Así que bueno, esos son, diría que, los ejes principales.
El otro día pudimos escucharte en el marco de Bidebarrieta Científica, la biblioteca que acoge conferencias de tu corte y de otros, ¿no? Pero muy, muy específicas en Bilbao, como decía. Y ya has sacado tú a relucir el concepto de eficiencia, por lo cual no te voy a preguntar si más cantidad es más calidad de entrenamiento. Entiendo que tú estás acostumbrada a sacar provecho a las horas que tienes. Pero sí te quiero preguntar, te he visto saltos muy, muy, muy bellos estéticamente, supongo que algunos no lo habrán sido tanto, pero si para ti, en un mundo de marcas como es el del atletismo, y quizá puede ser la mayor, digamos, el mayor desfase de objetivos con la ciencia, ¿no? En el que los pasos se dan poco a poco y a veces son bastante invisibles, aunque una sepa interiormente que se está avanzando, luego hablaremos de la ELA. Pero ¿el mejor salto es el más largo? ¿O ha habido veces que te has quedado más satisfecha con saltos estéticos, bellos, gráciles, de calidad, que no han llegado tan lejos?
A ver, al final, para mí el mejor es el más largo, porque
Vale.
se trata de eso, pero es verdad que a veces ahí, joder, te quedas con la sensación de, buah, he hecho un saltazo y luego te lo miden y dices, joder, sí, yo pensaba que era mucho más largo. Y luego al revés, a veces hay saltos que dices, jo, pues este no me ha gustado y de repente te lo miden y dices, uy, va, pues es bastante largo. Entonces, obviamente yo me quedo con el más largo, pero sí que es verdad también que al final nosotros jugamos con el nulo y con el ajuste y yo creo que yo personalmente pues ya había, bueno, me veía súper capaz de saltar 6'70 y luego, joder, me ha costado lo suyo que por fin saliera, bueno, que me dieran un salto que oficial que fuese 6'70.
Fuera de las mediciones oficiales, ha saltado más de 6'70, entiendo.
Bueno, no realmente, ¿eh? Tampoco, bueno, nosotros tampoco, eso también depende un poco del grupo de entrenamiento, nosotros no medimos tantos saltos y yo, por ejemplo, entrenando, esto es una cosa que también le sorprende a la gente, no suelo hacer el salto completo, es decir, yo en competición salto con 16 apoyos, yo entrenando no suelo pasar de 12, así que obviamente pues no salto más entrenando porque no cojo tanta carrerilla.
Como los maratonianos, ¿no? Y maratonianas que a veces, pues, en las vísperas, en las fechas previas a la carrera, no pasan de los 30, de ese tipo de tiradas largas. Oye, Irati, ¿y un buen día con la bata blanca en el laboratorio luego se traduce en un buen día también en la pista o viceversa? ¿Suelen ir unidas los resultados o no?
Creo que he aprendido a diferenciarlos porque, bueno, también, o sea, al final yo tengo que entrenar todos los días, bueno, 5 días a la semana, pero me haya ido bien en el trabajo o no. Entonces, es verdad que pues si empiezas bien el día ya vas un poco con la racha y ya pues es más fácil seguirla. Si llevas un mal día en el laboratorio, pues creo que eso también es algo que he aprendido porque hay que saber darle la vuelta. En mi caso, yo siempre pienso o veo el entrenamiento como una oportunidad de terminar el día mejor o terminar contenta. Y normalmente lo consigo. También hay días en los que te va mal en el trabajando y luego en el entrenamiento. Y esos días ya son espectaculares.
Para meterse en
Pero
la cama y no salir,
bueno,
¿no?
Sí, o sea, ya termino con unas ganas de, venga, a ver si ceno y a ver si termino el día cuanto antes. Pero bueno, al final, al tener dos cosas, también hay más probabilidades de que por lo menos una o alguna cosa dentro de alguna de ellas te salga mejor. O bueno, te salga bien.
Dos almas de Irati Michelena, de esta atleta donostierra que se ha estrenado en un mundial hace nada en la cita de Tokio, que repasamos aquí en este Serraner la semana pasada, y que también, como hemos contado, es neurobióloga. Irati, cuéntale a toda la gente que nos escucha qué es ser neurobióloga y por qué trabajas específicamente en intentar avanzar en la búsqueda de una cura para una enfermedad que, bueno, creo que más o menos todos hemos conocido a través de casos que han sido muy mediáticos, como es la ELA.
Pues la neurociencia, sí, rápidamente es bueno, pues la ciencia que estudia el sistema nervioso y el cerebro, es decir, pues cómo pensamos, cómo nos movemos, cómo escuchamos incluso, que muchas veces no lo unimos, pero al final todo tiene una parte neural y de procesamiento. Y pues desgraciadamente por ahora es verdad que es un ámbito en el que no se conoce mucho o que hay mucho por conocer todavía y eso nos lleva un poco a la ELA o bueno, a las enfermedades neurodegenerativas que son enfermedades que muchas de ellas todavía no se sabe cómo, bueno, cómo empiezan, cómo se desarrollan o cuál es la causa y en el caso de la ELA todavía es un ejemplo mejor de ello, porque es verdad que muchas enfermedades neurodegenerativas no se conocen bien, pero bueno, siempre hay algo que, o algún tratamiento que bueno, igual no funciona del todo, pero por lo menos ayuda a los pacientes. Y en el caso de la ELA, por ahora no hay nada. Bueno, hay algunos tratamientos, pero es verdad que la eficacia pues no es muy buena. Entonces, pues en este caso, pues sí que creo que sí que urge que pues avancemos un poco más rápido y encontremos algo ya.
Tú trabajas en el CIC Biogune. ¿En qué punto estáis ahora mismo de este proceso, que entiendo que es largo, ¿no? Y que seguramente estará compuesto por muchas patas distintas dentro de la investigación para intentar llegar a esa meta final?
Sí, nosotros, bueno, luego también creo que es algo importante de mencionar que al final son enfermedades en las que, como tampoco sabemos qué está pasando, bueno, es crucial que lo abordemos de diferentes maneras o de diferentes ángulos a ver si encontramos ya de una vez el punto débil de esta enfermedad. Y en mi caso, bueno, mi laboratorio no está especializado en neurociencia o en ELA. Pero sí que, bueno, es un laboratorio de biotecnología y estamos haciendo, pues, como para algunos, el camino al revés. Nosotros tenemos una herramienta en el laboratorio que nos permite cortar y editar el ADN. Y como tenemos esta herramienta y sabemos que la ELA tiene una base genética muy potente, porque, bueno, se han identificado un montón de mutaciones en genes concretos que se sabe que, aunque no se sabe muy bien cómo, están asociados a la ELA, pues estamos utilizando esta herramienta para ver si así podemos, bueno, atacar esta enfermedad y ver alguna mejora. Y en mi caso, pues empezamos en células y al final en investigación pues hay que ir poco a poco y pues obviamente no se puede empezar directamente en humanos. Entonces empezamos en células, ahora ya estamos poco a poco dando el paso a ratones con lo que nos está funcionando en células y bueno, ahora mismo estamos ahí.
Irati, se me ocurre preguntarte en esta, digamos, teoría de actuación del poco a poco, ¿no? Estáis buscando soluciones desde el punto de vista genético a la enfermedad, pero tiene que pasar tiempo. El mundo de la ciencia también funciona al principio de setas a setas, a Rolex a Rolex, es decir, mientras tanto hay alguien pensando en la calidad de vida de las personas que tienen que esperar a esa solución más holística. ¿Eso no forma parte de vuestro trabajo del día a día? ¿Vosotros tenéis que estar muy centrados en eso que estáis haciendo y no despistaros?
Yo creo que a veces, bueno, pues es verdad que no quiere decir que nos falta eso o que lo deberíamos de recordar más, pero también es difícil porque al final un tratamiento, una medicación, antes de venderlo, antes de pues recetarlo, obviamente, hay que demostrar de verdad que funciona y que no tiene, bueno, primero que no tiene ningún efecto adverso. Primero que hay que comprobar que no es tóxico y luego hay que demostrar que realmente tiene beneficios, o sea, que funciona. Entonces, bueno, hay un protocolo que seguir que pues es verdad que muchas veces ralentiza el proceso y pues en este caso en el que no hay nada y pues la enfermedad progresa muy rápido, pues creo que juega en nuestra contra, pero también quiero decir que aunque vaya poco y es verdad que pues por ahora no se ha encontrado ninguna terapia eficaz, yo cada vez que voy a un congreso o bueno, cada vez que leo artículos, veo que es que se están haciendo un montón de cosas, se está abordando en la enfermedad de un montón de, bueno, de diferentes maneras, utilizando diferentes técnicas. Entonces, bueno, sé que al final se va a encontrar algo, porque hay mucha gente trabajando en esto.
Nos quedamos con ese mensaje, ¿eh? Optimista de alguien que vive todo ese proceso desde dentro en el día a día en el laboratorio y que luego, por las tardes, cuando todo eso termina y cierra la puerta, se quita la bata, salta la tía 670. Oye, Irati, me queda una curiosidad. ¿Tu trabajo como neurocientífica te ayuda en algo para luego mejorar tu rendimiento atlético? Es decir, ¿has llegado a ver que haya algo en tu cerebro que puedes controlar y que te hace saltar mejor o más?
No sé, no sé. Sí, directamente sí que diría que me mantiene, o sea, sí que me ayuda a mantener la perspectiva, porque bueno, al final también esto del atletismo va por rachas y a veces eso, cuando sale algo bien, pues lo que me habéis dicho vosotros, parece que todo sale bien y bueno, creo que también hay que tener los pies en la tierra y pues a mí, por ejemplo, el momento de venir al laboratorio un lunes. Es el ejemplo perfecto porque si he tenido una competición y me ha salido bien, pues al final todo mi entorno y sobre todo los del atletismo, pues me felicitan y bueno, parece que has conseguido algo súper relevante y realmente pues para mí sí que lo es, pero pues así, pues para el mundo no lo es. Y al revés, que a veces cuando has tenido una competición mala parece que se termina el mundo y bueno, pues vengo a trabajar y ves que realmente la vida pasa y que no tiene tanta importancia. Entonces, bueno, en ese aspecto sí que me ayuda a tener más cosas en la cabeza y a darle la importancia necesaria.
Y a pensar en el próximo, en la próxima cita olímpica. Lo has mencionado así como un poquito de refilón, pero está claro que Los Ángeles tiene que estar en el foco para todos los atletas que ahora mismo estáis más o menos, bueno, pues en una edad como la tuya, en un momento de su carrera como el tuyo. Evidentemente es casi de perogrullo esta pregunta, pero te ves logrando esa plaza y entiendo que es el gran sueño que es en está en la siguiente etapa, ¿no? De tu carrera deportiva.
Sí, al final, después del Mundial, pues es, bueno, obviamente me quedan muchas cosas, pero como campeonato así grande, diría que me quedan los juegos. Y yo todavía lo veo lejos, porque todavía quedan 3 años y bueno, si algo he aprendido es que cada año es un mundo y nunca sabes muy bien qué va a pasar y no sé qué va a ser de mí en 3 años, pero, joder, habiendo estado en el Mundial, habiendo saltado 6'70. Creo que ya sí que es un objetivo real, entonces, eso lo he dicho, pues no sé, igual dentro de 2 años ya digo, pues mira, pues no puede ser o no estoy en la pelea, pero ahora mismo sí que creo que puedo estarlo, así que sí que voy a trabajar por ello.
Por ello, claro que sí, 3 años vista, 2028 será esa próxima cita olímpica de Los Ángeles 2028, donde esperamos ver a Irati Michelena compitiendo en salto de longitud, esta neurocientífica, neurobióloga, trabajadora del CIC Biogune, investigadora para, ojalá, de aquí a un tiempo encontrar una cura o al menos avanzar para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que sufren ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y que, bueno, pues evidentemente, como en una enfermedad neurodegenerativa que es. Se sufre no solamente por los propios pacientes, sino por todo el entorno que estas personas tienen a su alrededor. Así que te damos las dobles gracias, Irati. Lo primero por hacernos disfrutar de ti en la pista, lo segundo por el enorme curro que hacéis. Y lo dicho, guárdanos en tu agenda porque cuando se vaya acercando 2028 seguro que tendrás una nueva llamada nuestra. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.